Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos los siguientes contenidos. En primer lugar, una pequeña presentación del podcast y los colaboradores. A continuación, la sección Noticias Filosóficas, donde se comentarán noticias desde el prisma de la filosofía. Empezamos así el episodio 3 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual.
Hola, buenas tardes desde las Islas Canarias.
Jesús Mora.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Maricruz La Chica.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid con calor.
Y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. Vamos a continuación con la sección Noticias Filosóficas. Bien, en las noticias filosóficas, la primera noticia me corresponde a mí y vamos a tratar la cuestión de la campaña que hay contra las estatuas de personajes históricos y la campaña que hay contra determinadas películas por contenidos racistas. Y también comentar el manifiesto que ha habido de 150 intelectuales muy reconocidos, entre ellos Noam Chomsky y J.K. Rowling, en los cuales han dicho cosas como que la manera de vencer las malas ideas es exponiendo, argumentando y convenciendo, no intentando silenciar o apartando, y que rechazamos cualquier falsa elección entre justicia y libertad. Esto tiene que ver con lo políticamente correcto y yo os voy a proponer hoy un experimento que me sugiere la obra de Umberto Eco, un libro que se acaba de publicar en España sobre una serie de artículos. En un artículo que se publicó en El Mundo el otro día se titulaba «Cómo hacer filosofía en casa» y proponía leer lo que han escrito los verdaderos filósofos y hablaba del Critón o la poética de Aristóteles o las lecciones de antropología de Kant. Pues bien, el pequeño experimento que os sugiero es que veamos estos autores desde lo políticamente correcto, Aristóteles, Kant, Platón, y nos sugieran qué nos diría esa visión que juzga a los demás por mantener o sostener determinadas ideas que hoy consideramos poco respetables o que hoy consideramos que no merecen nuestra consideración. Por ejemplo, Aristóteles, no en la poética sino en la política, dijo que la esclavitud era algo natural y que las mujeres debían estar subordinadas. Y en las lecciones de antropología de Kant, a las que se refiere de forma irónica Umberto Eco, cuando dice que Kant se muestra gracioso y extravagante, capaz de contar anécdotas y de expresar opiniones incluso paradójicas en esas lecciones antropológicas, algunos podríamos decir que tiene el autor de qué es la ilustración y el autor de el imperativo categórico del principio de universalidad aplicado a todas las acciones, ese autor, paradigma de la ilustración, pues expresa sus prejuicios sobre los italianos y los españoles, o sobre las diferencias de género, o sobre cuestiones como la raza, y es, por ejemplo, muy interesante, y en eso estoy trabajando en un próximo libro, cuáles son las ideas de Kant sobre la raza negra. Todo esto lo digo no para criticar a estos autores, a los cuales admiro mucho, sino precisamente para contextualizar este discurso en el marco de lo que es la historia de las ideas. Si hacemos caso de lo políticamente correcto o de algunas versiones de lo políticamente correcto, Aristóteles, Platón, Kant, Rousseau tendrían que eliminarse de la historia de las ideas. Lo mismo que las estatuas de Cervantes, de Bartolomé de las Casas y de algunos otros que ahora están derribando determinadas personas. Lo mismo que lo que el viento se llevó, que refleja una determinada realidad histórica y es considerada ahora una película racista. Bien, lo que la reflexión que yo quería hacer o el experimento que yo quería hacer es... En la línea de los que han publicado este manifiesto es que hay que contextualizar las ideas, hay que educar, hay que dar cultura, hay que saber qué sociedad era la sociedad en la que vivía Aristóteles, qué sociedad era la sociedad en la que vivía Kant, y que censurar, derribar estatuas, no tienen sentido. Expulsar las ideas no tienen sentido y se debe hacer en términos muy cuidadosos y, en última instancia, como dice el manifiesto, no hay una contradicción entre la justicia y la libertad. No sé qué os parece esta noticia filosófica.
Bueno, con respecto a las ideas y a la contextualización de las ideas, yo creo que es correcto lo que dice, en el sentido de que si nosotros tenemos un grado universitario donde estudia uno filosofía, uno no puede quitar a Platón, Aristóteles, etcétera, 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 porque eran hombres blancos, heterosexuales y que defendían la esclavitud. Si uno quiere entender la historia universal de la filosofía, tiene que estudiar a esos autores. Otra cosa es que se contextualice y se abra, digamos, la perspectiva para añadir elementos que faltan para una mejor contextualización. Pero uno, si quiere entender las ideas de la filosofía universal, no puede expulsar a estos autores. Sería incluso llegar al punto de que no podría existir un grado de filosofía sin estos autores. Vamos, pienso yo. Otra cosa diferente ya son el derribo de las estatuas, que cada uno... Evidentemente, pero esto, nosotros somos productos de juzgar hechos pasados, no hechos futuros. Y esto también pasa en la izquierda, cuando la defensa del matrimonio homosexual en la izquierda y de la aceptación de la homosexualidad en la izquierda, o de personas que podrían tener tendencias homosexuales. Es decir, esto es nuevo. Esto en los años 60, con las luchas de emancipación nacional en África y en Latinoamérica, la homosexualidad por parte de la izquierda era producto de la sociedad burguesa y por tanto se la atacaba. Pero eso no significa que la izquierda haya evolucionado. Pues de la misma manera. Yo creo que las estatuas y las ideas son cosas diferentes. Yo el derribo de ciertas estatuas sí lo veo correcto. Rechazar ciertas ideas simplemente porque están descontextualizadas, ahí estoy de acuerdo contigo, Oscar.
Yo comparto la visión de Guillermo, en el sentido de que el borrado de ideas de los programas filosóficos, etcétera, no hace falta ni siquiera irse tan lejos como Aristóteles, Platón. Tenemos a Heidegger y a Carl Schmitt, ¿no? Sería una locura quitar a Heidegger y a Carl Schmitt de los programas de filosofía, y en especial, por ejemplo, a Schmitt actualmente de los programas de filosofía política, solo porque, bueno, pues en algún momento tuvo una cercanía personal con el movimiento nacionalsocialista. Para mí eso sería una locura. Las ideas hay que estudiarlas, hay que analizarlas, como decía Guillermo, hay que contextualizarlas y razonar sobre ellas. Pero para mí el problema de las estatuas es que tiene el hecho de que una estatua figure en un espacio público implica una reivindicación por parte de las autoridades que gobiernan ese espacio sobre esa figura. Es decir, el hecho de que haya una estatua de Valle Inclán en el barrio de las Letras, por ejemplo, implica que la ciudad de Madrid le rinde un reconocimiento a Valle Inclán por sus contribuciones filosóficas. Creo que una cosa es quitar estatuas del espacio público y otra cosa es borrar de la historia la existencia de esas personas y pues sus acciones, incluso aquellos apartados en los que pudieron contribuir positivamente a la humanidad. Yo recuerdo que hace años, cuando estábamos en la carrera, nos llevaron al Museo Naval de Madrid, que es un museo cuya visita recomiendo encarecidamente. En la última de las salas tienen un busto de Franco. Creo que el significado que tiene el busto de Franco en el Museo Naval no es el mismo que tendría un busto de Franco en medio de una plaza pública de cualquier ciudad de España, ¿no? Y creo que ese es el matiz importante que diferencia lo de los dos casos. El caso de Lo que el viento se llevó es especialmente interesante, ¿no? Hubo un debate, por ejemplo, el director de Filmin llamó a Ripoll, que bueno, es un tipo muy interesante y una persona que razona muy bien sobre estas cosas. Él dijo que, entre otras cosas, pues tienen en su catálogo El nacimiento de una nación, que es una película, bueno, considerada una de las primeras loas al Ku Klux Klan. De hecho, atribuyen a esa película la adopción por parte del Ku Klux Klan del rito de quemar la cruz. Y al contrario de lo que ha hecho HBO con Lo que el viento se llevó, que le han quitado del catálogo, lo que dice Jaume Ripoll es, bueno, nosotros tenemos esta película abiertamente racista y supremacista blanca en el catálogo porque es importante que la gente vea de dónde venían estas ideas y sepa conozca el contexto de y la naturaleza política y la génesis del racismo en Estados Unidos. Son tres casos que para mí son distintos y que por tanto tienen implicaciones distintas.
Pues me parece súper interesante esta noticia filosófica. Yo, sin embargo, me encuentro en una situación un poco conflictuada con esta noticia. Comparto con Jesús y con Guillermo, por una parte, que el legado que estas figuras representan pues no se puede eliminar de un plumazo, en cualquier caso, porque no es razonable ni nos lleva a ningún camino que sea más liberador ni más emancipador, ¿no? Acabar con ellas. Pero yo creo que no es ese el único camino de interpretarlo. Yo creo que la acción de los movimientos sociales, la acción reivindicativa de los movimientos sociales en el espacio público tiene una dimensión de expresión emocional que no tiene que ver con los argumentos que dominan el lenguaje académico y en el que desde el lenguaje académico pues nos desenvolvemos, digamos, para crecer académicamente o filosóficamente en el lenguaje de la escritura, del debate razonado, etcétera. Yo creo que en el espacio público los movimientos sociales tienen una expresión que va más dirigida a una fotografía, a una explosión emocional que a lo mejor no tiene nada que ver con nada razonable ni lógico, pero que tiene efectos que a la larga pueden ser positivos. Y me explico. Por ejemplo, cuando los más conservadores, o incluso como decía Guillermo, incluso la gente de izquierda, criticaban las primeras marchas gays o LGTBI que se hicieron, ¿cómo las criticaban? Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues hacían alusión a que la libertad, o sea, de forma razonable, hacían alusión a que la libertad de derechos de este colectivo no era, digamos, no se podía conseguir o no casaba o no tenía nada que ver con el exhibicionismo y la, como, no sé cómo lo calificarían, no lo recuerdo, pero con la extravagancia, el exhibicionismo, la hipersexualización de esas personas que salían sobre una carroza. Era como, pero bueno, si queréis pedir derechos, eso es muy razonable, eso estamos dispuestos a lo mejor, ¿no? Podrían decirnos, pero nada tiene que ver con esta exhibición expresiva y tal. Sin embargo, pues esas expresiones continúan, porque hay una necesidad social de expresión de esa radicalidad, de esa rabia, de ese no me siento incluido en este espacio público, no me siento representado. Continúan esas expresiones y posiblemente las personas que posteriormente se benefician de los derechos que se han reconocido finalmente a este colectivo, pues a lo mejor muchos de ellos no habrían sido tan radicales como para salir en esas carrozas. Sin embargo, pues en gran medida, digamos que se le debe en cierta parte esa ganancia de derechos a expresiones que se hicieron ver, que pusieron el debate sobre la mesa, que suscitaron problemáticas, que suscitaron contradicciones internas. Entonces yo creo que la expresión, pues para terminar, perdón, la expresión de estos movimientos sociales espontáneos o más prolongados en el tiempo, me da igual, son expresiones que tienen más que ver con lo emocional y que son abruptas y que no entran en el lenguaje, no pretenden entrar en el lenguaje de lo lógico ni de lo esperable. Lo que están diciendo es, señores, que nos habéis puesto aquí este mundo de estatuas, no nos identificamos con el paradigma que estos señores de las estatuas representan para nosotros. No nos sentimos identificados con ese paradigma. Este es el espacio público. Y como decía Jesús, es el espacio público. Y en ese yo no me siento identificado. Entonces es una expresión, ¿no? Y yo creo que tiene su función. O sea, en un principio pienso que tiene su función.
Bueno, vamos a ver, en cuanto al espacio público que dice Jesús, yo estoy de acuerdo en que la sociedad se... Bueno, estoy de acuerdo, esto no es una opinión mía, es un hecho contrastado, ¿no? Que la plaza pública sí se podría ver como el altar donde la sociedad se adora a sí misma. Y todo lo que pongas ahí es autodefinitorio de la propia sociedad. Pero, claro, la sociedad abarca más de... o abarca más allá de la persona o las personas que decidieron autoadorarse a través de la estatua que hay en medio de la plaza. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora se está retirando, o hay propuestas de retirar, las estatuas de Isabel la Católica, de ciertos ayuntamientos y en ciertos estados. Bueno, pues en España ha habido una reacción por parte de, digamos, de, ¿cómo llamarlo? La nomenclatura del antiguo régimen, sobre, hombre, eso es un ataque a España, a la hispanidad y tal. Pues mire, honestamente, yo, considerándome español, que quiten una estatua de Isabel la Católica, honestamente, a mí no me produce, porque no me identifico, no me produce ningún tipo de problema, porque no me identifico con la con Isabel la Católica. Y, por tanto, esto debería abrir un debate para redefinir la sociedad actual con nuevos parámetros donde haya más inclusión con respecto a colectivos que ahora mismo no se ven reflejados en esa plaza pública.
Sí, yo creo que a veces se solapan los debates sobre... Hay ciertos sectores a los que directamente les molesta que se pueda debatir lo que hay en la plaza pública, ¿no? Los nombres de las calles. En España ha ocurrido con la Ley de Memoria Histórica debates tremendos sobre si era necesario cambiar el nombre de la avenida aquí en Madrid, Hermanos García Noblejas, por Institución Libre de Enseñanza. Bueno, y luego está el debate de qué tiene que haber. ¿Qué nombres ponemos a las calles? En Madrid hay una plaza Margaret Thatcher y hay una plaza Pedro Cerolo. Quiero decir, son dos debates distintos que a veces se confunden. El hecho de que a ti te moleste que quiten cierto nombre de la calle no implica que no se pueda debatir qué tiene que estar en las calles y qué no tiene que estar. Y esto en el debate público muchas veces cuesta de entender. También hay otra cosa que se suele decir, que es que no se puede reescribir la historia. Esto es absolutamente falso. De hecho, la historia se reescribe constantemente y la interpretación a los hechos históricos y a las figuras que estuvieron presentes en esos acontecimientos que se da en cada momento, pues va cambiando y va evolucionando con el tiempo. Entonces son cosas complejas y yo, por ejemplo, creo que el tema de las ideas de los filósofos en los programas se mueve en otro plano distinto.
Habría mucho que hablar, pero vamos a pasar a la segunda noticia filosófica que nos presenta Macu.
Bueno, pues yo os quiero traer una noticia que ha salido hace poco en El País, que se llama Zoos humanos, racismo disfrazado de ciencia para las masas. Y refiere pues una serie de exhibiciones de personas individuales o incluso a veces hasta familias, que algunos países, sobre todo coloniales, en el siglo XIX llevaban a las ciudades para ser exhibidos. En un primer momento, a principios del siglo XIX, fue una actividad que se dedicaba sobre todo a las élites. Y luego, en el siglo XX, se hizo un espectáculo de masas, cambió un poco su dimensión y bueno, ya era una cuestión mucho más parecida a zoos humanos que a otra cosa. Se llevaban sobre todo, bueno, personas de procedencia indígena de las colonias o de algunas tribus africanas o grupos etnológicos africanos. Eran los que más atención reclamaban y tal. Una de las exposiciones llegó a tener miles y miles de asistentes. Y yo os quería traer a esta reflexión para ver qué opináis acerca de cómo logramos los seres humanos y cómo hemos logrado a lo largo de la historia convertir a otras personas en otros, de otra categoría diferente a la nuestra, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en el que podemos articular una justificación suficiente como para considerar que otro ser humano no tiene la categoría que nosotros tenemos? Estas exhibiciones implicaron dos cosas. Por una parte, convertían la propia exhibición en un elemento de ocio y de divertimento de masas, y por otra parte, tenían una función científica, muy entre comillas, porque estaba sobre todo destinada a justificar la hipótesis de que las culturas no blancas estaban muy atrás en la escala evolutiva con respecto a las culturas blancas. Por eso conecta un poco con lo anterior, en la medida en la que lo que decía Jesús, ¿no?, que la historia se reescribe constantemente. Pues esta es una de las escrituras que se quería hacer de la historia, ¿no? Bueno, quería ver qué opinabais sobre este proceso de abstraer a las personas como para justificar su cosificación.
Vamos a ver, esto sí que enlaza con lo anterior. Cuando uno leía los artículos defendiendo a una serie de estatuas que había en Estados Unidos, utilizaban el lenguaje que tú estás utilizando para describir la noticia. Es decir, se llegó a escribir en cierto periódico que qué bien que los reyes católicos implantaron el matrimonio mixto entre los europeos y los indios, como cosa despectiva, como si les estuviésemos haciendo un favor nosotros a los indios con estos matrimonios, mira qué bien mixtos, que ahora se van a poder, digamos, incorporar a la sociedad y a la civilización, punto. Porque ellos, evidentemente, no tenían civilización hasta que el hombre europeo llegó, ¿verdad? Pero, y esto, la gente tiene que tener en cuenta que esto, la cosificación del ser humano en los continentes colonizados, llegó hasta bien entrados los años 60, cuando se independizó el Congo. El último rey belga, lo siento, ahora no sé qué nombre, fue a dar un discurso en el Día de la Independencia del Congo, y poco menos que dio un discurso donde menos mal que nosotros los belgas vinimos aquí, que los congoleños no tenían ni idea, y ahora pues gracias a nosotros tienen un estado independiente. Bueno, menos mal que acto seguido Patrice Lumumba le puso en su sitio, ¿no? Pero bueno, que la cosificación del ser humano permite, llega al extremo de permitir holocaustos al considerar que cierto porcentaje de la población no es directamente, no es que ya sea ser humano de segunda categoría, sino directamente no es ser humano, ¿no?
Sí, de hecho, no tanto con la cosificación, y tal vez no es, hay notables diferencias de grado, pero la diferencia es, o sea, hay una similitud importante, que es la construcción de mitos sobre lo que decía Macu, ¿no?, las civilizaciones no blancas, y cómo esos mitos que se construyen justifica que luego les tratemos de cierta manera, ¿no? Cuando Edward Said en las teorías poscoloniales hablaba del orientalismo, decía, bueno, desde Occidente se construye un mito sobre las civilizaciones no occidentales que luego explica que las personas que provienen de esas civilizaciones sean excluidas, maltratadas y consideradas como inferiores. El mito de que pues son personas siniestras, la construcción de sus perfiles como algo exótico, que te lleva a verlos, pues no sé, como algo ajeno, algo extraño, y de lo que se tiende a desconfiar. A día de hoy, como decía, no tenemos zoos humanos, o al menos no son un fenómeno generalizado a nivel global, pero sí que existe la televisión, y en la televisión y en el cine son herramientas muy potentes de construcción de mitos sobre, bueno, estereotipos sobre lo que es una civilización, lo que es el Islam y lo que son los pueblos africanos, etcétera, ¿no? Y eso contribuye a reforzar las percepciones estereotipadas que tenemos desde Occidente.
Yo lo que quería comentar era, me han sugerido dos cosas. El tema de la película Freaks, que es una película de un circo de personajes determinados que se exhibían, que tenían determinadas características que se podían considerar como freaks en el término anglosajón. Y quería comentar un caso que es parecido, que me recuerda al tema de la cosificación, que es un caso que hemos visto y que hemos tratado al tratar el tema de la dignidad humana, que es el caso del lanzamiento de enanos en las discotecas y el caso del lanzamiento de enanos en circos. Lo curioso del caso es que la cosificación llegaba a ser tal que... los propios enanos estaban de acuerdo porque era la única forma de ganarse la vida. Y ese caso me parece interesante. Me parece interesante lo que estabas comentando, ¿no? En la exhibición de los circos de determinadas personas que están de acuerdo en que vaya contra su dignidad humana y que se produzca un lanzamiento de enanos a cambio de dinero. Y que eso, pues ellos lo consideran lícito porque es su manera de subsistir, ¿no? Me parece un caso muy interesante, digno de estudio.
Sí, de hecho, en ese caso concreto, leí un artículo hace tiempo que llegaba, bueno, había una persona con acondroplasia, que es la condición que describe ese fenómeno que habitualmente denominamos enanos, que decía, bueno, me parece muy bien la gente que defiende el dwarf tossing, ¿no? Eso que contabas tú, Oscar, ¿no? Del lanzamiento de enanos en los bares como forma de ganarse la vida, pero yo soy profesor, ¿no? ¿Y cómo pensáis que me miran mis alumnos cuando se enteran de que sus padres o sus amigos, cuando ya tienen cierta edad, se dedican a tirar a gente que se dedican a ir a los bares, a tirar a gente que es como yo, a una diana, mientras están totalmente borrachos, alcoholizados, etcétera? Y por eso es un fenómeno tan complejo, ¿no? Por un lado se junta el tema distributivo y las necesidades más vitales, económicas, de tenemos que buscar un medio de subsistir porque si no nos morimos de hambre, pero por el otro lado está el tema de cómo afecta eso las percepciones que luego van a vivir en su vida diaria el resto de miembros del grupo.
Sí, de hecho ese es uno de los argumentos que se da cuando se discute el tema de la prostitución, porque siempre se dice, bueno, pero que cada mujer es libre de decidir si quiere prostituirse o no, libre, claro, entre comillas, ¿no? Porque con las circunstancias económicas, pues la libertad es una cosa muy complicada, pero bueno, entonces muchas mujeres abolicionistas, el argumento que dan precisamente es ese. Lo que pasa es que a mí sí me afecta que tú decidas prostituirte y te prostituyas, porque el estereotipo que tú refuerzas afecta al colectivo completo de las mujeres, de forma que refuerza unos estereotipos machistas o sexistas en general que me afecta negativamente y que acaba repercutiendo en mis derechos. Ese es uno de los argumentos, pero claro, es un asunto muy muy complicado, sobre todo por el tema de la libertad y la libertad económica y el estatus que tiene de valoración hoy en día.
Vale, también hay que recordar, ya que Jesús antes dijo que la televisión es un instrumento muy importante a la hora de crear mitos, nunca hay que olvidar que en España hasta hace muy poco en la televisión pública se contaban chistes de enanos, ¿eh? Cuidado, que venimos de un inicio que hace muy poco.
Hay que, bueno, remontarse a los 90 y enanos, homosexuales, violencia de género.
Sí.
O sea que...
Sí, sí. Se hacían chistes, ¿eh?
Sí.
Ojo.
Sí, 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 sí.
Ojo, que no es alguien que sale a contar su historia de forma dramática. No, no. Se cosificaba, precisamente.
Bien, pasamos ahora a la noticia filosófica de Guillermo.
Sí, yo quería, más que una noticia filosófica, yo quería analizar concretamente una parte de un artículo que salió publicado en El País, que el título es Modelo de vigilancia chino, servidumbre tecnológica o volver a lo de antes. ¿Qué estado de bienestar queremos tras la pandemia? Bien, el autor es Daron Acemoglu. Este autor es es coautor de un libro que ha tenido bastante éxito, es ¿Por qué fracasan los países? ¿Vale? Y entonces aquí plantea una situación post-pandémica a la que él plantea cuatro soluciones. Seguir como estamos, el modelo chino, la dictadura de, como la llaman, la dictadura de las tecnológicas, o cuatro, buscar gobiernos más renovados, eficientes y útiles, ¿no? Yo quería quedarme con esa cuarta solución, pero con el lenguaje que se utiliza, que ya se vio también o se utilizó en la anterior crisis del 2010-2011. Cuando uno utiliza la frase queremos gobiernos más útiles, más eficientes, más eficaces, yo creo que esto nos lleva o nos derivaría, el argumento es un poco revesado, pero nos llevaría a una situación ya descrita por Platón en la República. Es decir, que la sociedad esté dividida en castas, donde la casta de arriba sea la única legitimada para gobernar por sus condiciones. Y me explico, es un poco revesado, pero me voy a explicar. Que se llame a gobierno más eficientes, útiles y eficaces, se basa en el currículum de aquellos que forman ese gobierno. Es decir, un ejemplo claro se vio en la elección del presidente a la Comisión de la Reconstrucción, que ahora mismo está en periodo de sesiones, en el Congreso de los Diputados, que tiene un presidente que, digamos, no tiene ningún currículum profesional más allá de la política. Y se hizo una comparación con la misma comisión en el Parlamento italiano, donde pues se llamó a un montón de personas que tenían un currículum profesional envidiable en el ámbito profesional. Bueno, habían sido CEOs de compañías, eran grandes empresarios, habían tenido experiencia en grandes negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dijo, y se planteó, que utilizando el mismo lenguaje que en el 2010 se dijo, estas son las personas que nos tienen que gobernar, precisamente porque su currículum hacen que ellas sean la casta platónica, digamos, que nos debe gobernar por tener precisamente este currículum. Pues yo voy a ir un punto o un paso por delante de este argumento y voy a decir que reclamar gobiernos no eficaces, pero eficientes, va contra la democracia. Es antidemocrático. Porque si nosotros consideramos que la democracia es la habilidad y la oportunidad de que todo el mundo sea capaz de acceder a puestos para la gestión de los asuntos públicos, llamar a gobiernos eficientes y eficaces basados en el currículum es antidemocrático. Porque la educación es un derecho, pero a la vez es un privilegio. No todo el mundo va a tener la oportunidad de ser CEO de Vodafone, de la Krupp, de todas estas grandes empresas, para llegar a ser miembros de gobiernos importantes y ser el tecnócrata perfecto. Esto un poco yo he revesado el argumento, pero creo que se entiende.
Sí, se entiende, y sobre todo que se suele pasar por alto quienes defienden ese tipo de posturas que tú criticas, Guillermo, que esas personas tienen ideología, ¿no? Que tú puedes ser la persona más cualificada del mundo en tu campo profesional, pero bueno, luego vas a gobernar a partir de una ideología y puede que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que hagas. Debate parecido surgió hace unos años en relación con los sueldos de los políticos, cuando en medio de, bueno, sobre todo en nuestro país, ¿no?, muchos casos de corrupción constantes y tal, desde muchos lugares se planteó que bueno, había que reducir los privilegios de la clase política, por tanto, que los políticos no cobren, que tengan su dedicación profesional y se dedican a la política en su tiempo libre. Eso restringe el ejercicio de la política a aquellas personas que tienen la vida económicamente más bien solucionada, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo y me parecería algo muy triste que se utilizara la pandemia y el coronavirus y tal para volver a legitimar este tipo de argumentos.
Bueno, a mí me parece un planteamiento interesante, pero me gustaría comentar alguna cosa. A ver, la contraposición tecnocracia-democracia, bien, me parece interesante, me parece que se puede ver ahí alguna cosa, ¿no? Digamos que tú has identificado la casta platónica y entiendo que ahí estaría la tecnocracia, ¿no? Y que la democracia tendría que ser otra cosa. Yo, en la línea del libro del mes pasado y en la línea de Inerarity, en el libro Pan Democracia, Inerarity plantea una cosa y está hablando de la gestión de la pandemia. Plantea una cosa que es muy interesante. Lo que él dice es, las democracias pueden ser eficientes, pueden ser eficaces. Y la eficacia no es una cuestión, un valor moral, es un valor formal, es decir, es utilizar los mejores medios para conseguir los fines. Y eso tiene que ver con la estrategia, ¿no? También lo de filosofía y estrategia. O sea, ¿somos estrategas? Sí, somos estrategas. ¿Por qué? Porque todos queremos aplicar los mejores medios para conseguir nuestros fines, ¿no? La discusión moral es la discusión de los fines. La discusión de los medios es una discusión de la eficacia, es una discusión de conseguir los objetivos determinados, ¿no? Por tanto, en esos objetivos es un debate democrático y es un debate de justicia y es un debate ideológico, si se quiere. El debate del fin de las ideologías, el debate de que la tecnocracia nos va a dar re la respuesta, pues bueno, habría mucho que ver sobre eso, pero me parece un planteamiento interesante, sobre todo en este contexto, ¿no?, de pandemia, que se ha de tomar tantas decisiones, que hay tanto en juego y pueden asumirse tantos riesgos. Bien, pasamos ahora a la noticia de Jesús.
Bueno, pues yo os voy a hablar de los conguitos, porque, bueno, mi noticia del mes es un artículo del blog El Comidista, que es un blog de la versión online del País. Es un blog de gastronomía, pero bueno, tratan temas relacionados también, pues, con la comida y la sociedad, etcétera. Y en este caso hablaban de una iniciativa en Change.org que había recogido ya algo más de 6.000 firmas para que se cambiara el nombre y la imagen de marca del famoso producto snack de chocolate, los conguitos, ¿no? Que ahora mismo son propiedad de la empresa La Casa, que bueno, hacen otros muchos productos. Y bueno, se ha generado un debate en redes muy, muy intenso, ¿no? Por un lado, bueno, el artículo recoge declaraciones de personas que representan a colectivos afrodescendientes como Desiree Vela o Lucía Sue, que lo que dicen es, ¿por qué? Bueno, ellas explican un poco las razones por las que creen que deberían eliminarse ese tipo de brandings, ese tipo de imágenes, de logos corporativos de las marcas, ¿no? Ellas dicen, nosotras de niñas llegábamos al colegio y lo primero que nos cantaban era la canción de los conguitos. Y además, bueno, el logo de conguitos, para quien nos escuche desde fuera de España o quien no lo tenga ahora mismo en la cabeza, es básicamente pues una figura de color marrón, con rasgos, unos labios muy gruesos. Y que antes el logo Conguitos obviamente hacía referencia al Congo. De hecho, en el artículo cuentan que el producto surge y el nombre del producto surge durante el proceso de independencia del Congo. El Congo entonces estaba mucho en las noticias, estaba muy de moda y decidieron ponerle el nombre de Conguitos a ese producto de color marrón y poner como figura pues una persona con rasgos que se suelen asociar a las tribus africanas, con una lanza, un taparrabos y y labios muy gruesos, ¿no? Entonces, estas personas de los colectivos afrodescendientes lo que dicen es, esto genera una percepción sobre las personas negras a la que luego nosotras nos tenemos que enfrentar cada día, ¿no? Como que somos salvajes, como que somos personas sin civilizar, etc. Por otra parte, se juntan dos argumentos a favor de mantener el nombre. Un argumento que yo llamo el argumento nostálgico de esto es un producto de nuestra infancia que a muchas generaciones pues le trae recuerdos muy bellos sobre pues eso, sus años más felices y por tanto, bueno, pues no podemos cambiarlo todo, es una tontería. Ha habido representantes de algunos partidos políticos que se han hecho fotos comiendo conguitos, etcétera, como para reivindicar que se mantenga el nombre de la marca, ¿no? Luego está el argumento del interés empresarial. Los representantes de la empresa La Casa, que son los que ahora mismo fabrican el producto, que decían, bueno, este producto, esta marca, este producto, perdón, está asociado tanto a la marca como a la imagen corporativa y, por tanto, si nosotros ahora lo cambiamos, va a ser muy difícil que los consumidores puedan identificar el producto y vamos a perder mucho margen de negocio. Son los tres argumentos que están ahí presentes. Es un tema que parece un tema menor, pero que al final vuelve un poco a la primera noticia que comentaba Óscar, ¿no? ¿Qué es válido, qué no es válido en la publicidad, en la opinión pública, en aquello que vemos en nuestro día a día y cómo afecta a ciertos colectivos minoritarios? Y bueno, me parece muy interesante y quería saber también vuestra opinión.
Yo creo que esto va también en la línea de si se podría extrapolar a lo que, sí, efectivamente, lo que comentó Óscar sobre las estatuas. Es decir, no solo las estatuas, sino el resto. Y el conguito los conguitos es un caso llamativo, que en España también hay otros ejemplos aparte del conguito, como el colacao. Es decir, yo también tengo la nostalgia del colacao. Yo creo que aquí todos crecimos con el colacao. Y la canción del colacao, si uno lo escucha ahora mismo, la canción del colacao es una canción racista. Es decir, se hablaba del África, del negro del África tropical. Es decir, por mucha nostalgia que uno tenga, es lo que no puede admitir. Claro, lo que uno no puede admitir son canciones que se toman la esclavitud como si fuese un chiste o digamos de forma cómica, por mucho que la marca sea importante o sea para ti y tú no estás importante.
Esclavista, otro caso, además.
Es, por ejemplo, sí. Y no quiero aquí meterme con una comunidad entera, pero en la comunidad autónoma de Aragón, la bandera de Aragón, si no me equivoco, tiene en su escudo 4 cabezas de moros cortadas en su escudo. O sea, yo creo que esto también es otro ejemplo, como los conguitos y el colacao, que, hombre, debería actualizarse, no digo cambiarlo por completo, pero sí, hombre, tener un poquito de sensibilidad de que también hay otros colectivos que pueden ser que se vean negativamente reflejados.
Claro, yo creo que la cuestión también es qué cosas están en la balanza. Porque, bueno, por ejemplo, cuando las personas con alguna discapacidad reclaman en algún momento que no se les llame paralíticos, minusválidos, ciegos, sino que se les llame como personas con discapacidad o personas invidentes o personas de movilidad reducida. Y entonces saltan un montón de voces. No, pero es que eso es ilógico, como siempre, el argumento. El menos práctico siempre es el que dice que es ilógico. Es que eso es ilógico porque siempre ha sido de esta manera o porque, pero vamos a ver, ¿qué está en la balanza? Que una persona que ya está pasando suficientes penalidades por pertenecer al grupo al que pertenece tenga que soportar encima que tú te pongas tiquismiquis con una palabra que te está pidiendo que lo llames así. Hombre, pues si le podemos hacer la vida un poquito más fácil con el lenguaje y solo es eso que lo que nos piden, pues que es lo mínimo, ¿no? Igual que cuando, bueno, yo soy filóloga y con esto he tenido muchos debates con mis compañeros con el lenguaje inclusivo y en relación a que pues, los filólogos siempre tendemos a aferrarnos a las normas tradicionales, a una RAE muy ortodoxa, que siempre considera que lo lógico es el argumento más potente para cambiar algo. Pero de nuevo, yo creo que la realidad siempre se está imponiendo a la lógica de la academia y nos está zarandeando y decir, oye, a lo mejor es lo más lógico, sí, a lo mejor sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo hay una reivindicación, un sentir tan potente que no cuesta nada, ¿no? O sea, no cuesta nada hacer ese pequeño cambio. ¿Qué te cuesta? Si alguien, un grupo, dice que es tan importante y este grupo ya está en desventaja, ¿qué te cuesta? O sea, no es tan grave. Claro, ahí está la cuestión del el marketing y los intereses económicos, que cuando están en la balanza, pocas. O sea, esos sí son más poderosos que la RAE, ¿no? Desde luego.
Pero yo creo que el argumento económico, como dices tú con respecto a los conguitos, honestamente, yo no soy economista ni he estudiado empresarial para saber esto, micro o macroeconomía. Pero vamos, yo, el impacto económico que tiene cambiar el nombre en una marca tan asentada como los conguitos, no creo que se vea muy afectada en el argumento económico. Ahora, dicho esto, yo no soy especialista, yo no soy economista, pero es una sensación que tengo.
A ver, una cosa que dice una filósofa norteamericana Iris Marion Young sobre la diferencia como un estigma. Vemos las diferencias como un estigma, se construye socialmente la diferencia como un estigma. La mayoría tiene valores normales y neutrales y la minoría tiene valores inferiores y desviados, ¿no? Entonces cada sociedad tiene su relación entre la identidad y la alteridad, ¿no? Y los símbolos culturales pues tienen mucho de eso, ¿no? Entonces que ahora se pongan en cuestión determinados símbolos culturales pues tiene una explicación porque se está reconstruyendo, como estáis diciendo, es un proyecto dinámico, es un proceso dinámico, la relación entre la identidad y la alteridad, y no vemos de la misma forma la alteridad que se veía anteriormente, ¿no? Sin embargo, os voy a plantear una cuestión que a mí me tiene en parte perplejo, en parte sé lo que yo diría que hay que hacer, ¿no? Es el cómic Tintín en el Congo. Para los que no lo sepan, Tintín, el famoso personaje, va al Congo y es un cómic abiertamente racista, donde se siguen los prejuicios sobre la raza y... pero puestos así, las películas del oeste donde los cowboys empiezan a ir contra los indios también se tendrían que replantear todas ellas. Yo de hecho hace tiempo que no las veo por televisión, ¿no? El hecho de cómo se planteaban los indios norteamericanos, ¿no? Los nativo americanos, cómo salían en las películas del oeste. Ahora todo eso estaría muy en cuestión, pero esas son las películas que muchos de nosotros hemos visto cuando éramos más jóvenes, ¿no? O niños, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un proceso dinámico y que la relación entre identidad y alteridad se va viendo en cada momento y que ahora hay una especial sensibilidad con las cuestiones de cómo vemos la alteridad, lo cual no me parece mal, pero, como decía con el manifiesto de Chomsky y J.K. Rowling, recordando la noticia que comentó Macu el episodio pasado, podemos discutir, podemos hablar, podemos decir, pero todo lo que suponga censura, todo lo que suponga eliminar del debate público determinadas voces, me parece que no es el camino. Podemos contextualizar, podemos educar, podemos dar información, decir que son racistas, que Tintín en el Congo es racista, explicarle a alguien, puedes leer, es Tintín en el Congo, pero no racista. Es el típico ejemplo con Mi lucha de Hitler. Estaba prohibida en Alemania. ¿Tiene sentido prohibir Mi lucha de Hitler? ¿O es mejor que la gente se eduque en biología y sepa que Mi lucha de Hitler no está basada en argumentos científicos o tiene un concepto de raza que está refutado biológicamente, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo y además que en relación con la noticia a la que has referido de las estatuas también tiene todo que ver, porque yo creo que es la diferencia entre, por ejemplo, que se pinte de mala manera una estatua de Cervantes y entonces haya un grupo de gente que defendemos que Cervantes, contextualizado en su contexto, en su tiempo y en su geografía, tiene muchas cosas que aportar que merecen la pena ser conservadas, revisadas hasta el infinito. Pero no es lo mismo. O sea, quiero decir, es como si dijéramos, es que como han pintado la estatua de Cervantes, luego van a acabar con todos los libros de Cervantes. No, mira, no, eso no va a pasar. Están pintando la estatua, porque eso es una expresión pública, en el espacio público, de un sentir general. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que poner como si nos estuvieran censurando la historia de la literatura. No, están haciendo una expresión concreta sobre eso, y si eso implicara en algún caso que se van a borrar del mapa todos los libros de este autor, pues hombre, entonces así nos ponemos serios. Pero eso no va a pasar, o sea, no va a pasar, lo único que pasa es que han hecho un gesto simbólico, ¿no? Entonces no se puede responder a un gesto simbólico como si estuviera siendo la propuesta ordenada y argumentada de un sistema de censura para todas las universidades del mundo. No es lo mismo, no está pasando eso, es irreal, no se puede extrapolar.
Claro, y bueno, yo en relación con lo que decía Óscar, creo que la línea está en poder identificar aquello que afecta negativamente a una minoría. Quiero decir, el hecho de que exista un episodio de Tintín que sea Tintín en el Congo, pues bueno, es una cosa. El hecho de que exista una marca generalmente reconocida por todo el mundo en tu país, que que difunde una imagen concreta de tu grupo, yo creo que es otra. Y no, a veces la gente piensa, bueno, es que las minorías se ofenden. Y no es que se ofendan, es que tiene consecuencias reales. O sea, hay un estudio de dos profesores de la Universidad de Nueva York que analizan cómo las percepciones, los estereotipos de la sociedad mayoritaria afectan al desempeño en exámenes, en diversas pruebas de las minorías. Entonces, ellos lo que hacían era el mismo test, a un grupo le decían, era en este caso personas afroamericanas, a un grupo le decían que el test era para comprobar las aptitudes de su raza y a otro grupo no le decían nada. Obviamente, el grupo que hacía el test sin tener en cuenta el factor raza, siendo personas del mismo grupo, sacaba muchas mejores notas en el test, ¿no? O sea, ellas mismas interiorizan ciertas percepciones que luego les impiden poder desenvolverse desarrollando la plenitud de sus aptitudes, ¿no? O sea, tiene consecuencias reales, no es solo la ofensa. El caso de los indios que comentabas, Óscar, ahora un ejemplo distinto del de la empresa de los conguitos, hay una franquicia en la Liga de Fútbol Americano, los Washington Redskins, los Pieles Rojas de Washington, cuyo logotipo es la imagen de un indio, un nativo americano, y la mascota era un indio, un nativo americano. Es decir, en mitad del partido salía allí a bailar un tipo disfrazado de indio nativo americano. Entonces, ese tipo de tratamientos a ciertos grupos desde la sociedad blanca, como mascotas, como dibujitos, como algo gracioso y simpático, tiene consecuencias reales sobre esos grupos, que no solo es la ofensa y el herir su sensibilidad y todo esto.
Yo creo que...
Guillermo, lo digo el ejemplo de esta franquicia de los Redskins porque justo el 3 de julio, por primera vez, el presidente del equipo dijo que se van a pensar el cambio de nombre cuando llevan ya varios años los colectivos de nativos americanos reivindicando el cambio del nombre.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo en la diferenciación entre que exista el cómic de Tintín en el Congo, pues se tiene que explicar, es decir, pues porque Tintín en el Congo se escribió, fíjate, Tintín en el Congo, claro, de ahí después la colonización del Congo por parte de Bélgica, ¿no? Pero se tiene que escribir, se tiene que entender en un contexto determinado, como dice Oscar, ¿no? Pero es que el contexto también sirve como un mecanismo de corrección, ¿sabes? No es lo mismo el Tintín en el Congo que, por ejemplo, los conguitos. Los conguitos se utilizan, el contexto puede corregir Tintín en el Congo, pero es que el contexto de por sí no puede corregir los conguitos. Hay que ir un paso más allá. Y ya para finalizar, y que los y las aragonesas no se vean ofendidos por lo que dije yo, no pasa nada. En el Parlamento de Canarias hay un tapiz que ya se planteó hace años. Es precioso, la verdad, que ocupa pues parte del interior del pleno, ¿verdad? Pues la temática es la misma que cuando Colón en América, ¿no? La imagen es la misma, pues Colón y sometiendo a los indios, pues lo mismo con el tapiz que hay en el Parlamento de Canarias. Para que, digamos, se contextualice, no quería yo meterme como una comunidad autónoma, pero mi argumento es lo mismo. Yo creo que ese tapiz se debería quitar de ahí.
Muy bien, pues hasta aquí el episodio 3 con las noticias filosóficas de julio 2020. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día.